Tintorería Los Alpes, confíenos sus mejores y delicadas prendas. Tintorería Los Alpes, profesionalidad y rapidez desde hace más de 30 años. Limpieza en seco, mantas, edredones, alfombras y pieles y todo en nuestras instalaciones. Tintorería Los Alpes, amabilidad y seriedad al mejor precio. Visítenos en Alfredo Vicente 2 Bajo, A Coruña.
Enas Café, tu desayuno más completo, tu mejor merienda. Enas Café, disfruta también de tu menú diario y de las mejores tapas. En Enas Café también encontrarás el mejor ambiente para tu primera copa. Visítanos en Alfredo Vicente 23, Bajo, A Coruña.
Calle Alfredo Vicenti. Comienza en la avenida de Finisterre y termina en la avenida Calvo Sotelo. 47 números, 260 metros, 15.004. Pateamos por una de las principales vías del Riazor más céntrico. Alfredo Vicenti es de letras. En 1916 se decidió que esta calle llevaría el nombre con el que firmaba un periodista compostelano. Se trata de Alfredo Vicente Rey, director de periódicos como La Gaceta de Galicia, El Globo o El Liberal. Fue congresista e hijo adoptivo de la ciudad herculina. Hasta entonces, la zona era conocida como las Huertas de Riazor, pero de maíz o pimientos nada queda en esta vía de ambiente tranquilo, urbanita, acomodado y perfil alto. Así lo refrendan sus habitantes. Muchos son ya de toda la vida, porque quien llega aquí no se quiere marchar.
Muy entrañable. Antes era un barrio que nos conocíamos todos, pues ahora es completamente distinto. Pero bueno, sigue siendo una zona también muy agradable, es una zona cómoda, tranquila, tenemos el centro de la ciudad muy cerca y a la vez la playa Riazor también al lado, con lo cual es la zona perfecta. Hay muchos servicios, buenos restaurantes, buenas cafeterías, farmacias, buenas tiendas, hay un poco de todo, supermercados, es una zona muy buena.
Muy transitada, mucho coche, bien.
Buen ambiente, muy buen ambiente.
Sí, los vecinos, amigos que tengo, yo estoy encantado. Salgo por ahí a tomar el vermú y a charlar con los amigos. Amigos y esas cosas. Y no tengo que ir nada lejos, claro, pues fíjate, 10 metros de la puerta de mi casa ya.
Yo fui ahí al colegio, a la Academia Galicia, y eso hace... y sigue siendo la misma gente.
Yo creo que es una zona bien. Son gente que sí que a lo mejor trabajan, pero son funcionarios e incluso ricos.
Hay más hostelería, quizás, que cuando yo empecé a vivir, y en tranquilidad, ¿no? La misma, porque no hay buses urbanos, ni hay buses escolares, entonces, más o menos el tráfico es el mismo porque además es de una sola dirección.
En Alfredo Vicenti hay un urbanismo característico en el que predominan los edificios de los años 50 que no superan las cuatro alturas, mejor conservados en general que en otros barrios. Zona eminentemente residencial y comercial, esta calle tiene menos oficinas o negocios que el barrio anexo del Ensanche, pero sí un volumen mayor de establecimientos de los de toda la vida, algunos con un alto índice de supervivencia. Y es lo que aquí el relevo de los bajos se complica por ser zona catalogada.
La crisis afectó un poco a todo, pero bueno, normalmente en esta calle se suelen vaciar, pero a la vez volver a ocupar muy rápido.
Trabajo aquí y para el comercio está muy bien, que es una zona de mucho tránsito y bien, con todas las comodidades. Vamos a por el café, paramos en la frutería, panadería y cafetería. Hacemos el recorrido intentando un poco parar en todos y bien, la gente de los comercios.
El lujo de las tiendas, los bares, incluso la amabilidad con la que te tratan en los establecimientos es diferente.
Y los locales, que muchos están desalquilados, son unos locales muy grandes, que tienen el inconveniente de que es una zona catalogada, entonces las licencias para los bajos son complicadas.
Alfredo Vicenti salió en la película Invasor, pero es mucho más tranquila de lo que pueda haber interpretado en el cine. Al ambiente apacible que hay aquí ayuda a que no pasen directamente los buses, aunque tampoco hay que andar mucho. Para llegar a la calle, las paradas más próximas están en Fernando Macías, la Plaza de Pontevedra o el Paseo Marítimo. Aparcar es uno de los mayores problemas y no es nada difícil encontrar un ejército de doble fila y furgonetas de reparto a ciertas horas. Estas dificultades las conocen bien los que trabajan aquí, que se enfrentan a la zona azul de la hora en unas plazas muy solicitadas. Eso y la limpieza son algunas de las demandas que recogemos.
Yo creo que está bastante bien en todos los sentidos, quizás una poca más de limpieza. Hay que decirle al ayuntamiento que la limpie mejor. A mí me gustaría más ver la calle un poquitín más despejada de plazas de garaje, pero a la vez dejar a los vecinos y a la gente que puede, lo cual es difícil, ¿eh? Mejor haciendo algún parking más económico, que la gente tenga más facilidad.
Y vengo en coche y tengo una plaza de garaje alquilada, porque para aparcar es complicado.
En coche, sí. Vengo y aparco en Riazor. Aquí imposible, claro, no, imposible. De hecho, mis compañeros con la hora azul, eso es un desastre.
La calzada, por ejemplo, se puede mejorar. Y va mejorando alguna cosa, los árboles ya los han mejorado, la zona verde, que también estaban en precario.
Debe haber por la parte de arriba de la avenida de Finisterre garajes de ambulancia, y bueno, y están los bomberos y todo eso. Hay un escándalo de sirenas a cualquier hora del día o de la noche, claro.
Que los perros no son los culpables son los dueños. No recogen como deben recoger, ni llevan bozal, ni nada, y aquí no aparece un municipal, pero ni de bromas.
Porque mucho policía no es que se vea, pero ocurren menos cosas que en ningún sitio, e incluso que en Juan Flores.
La media de edad en Alfredo Vicenti es elevada, aunque rejuvenece especialmente los fines de semana a cuenta de una cadena de hamburguesas que atrae a algún que otro follonero. De todas formas, bares y restaurantes de calidad hay de sobra aquí, y en alguno, como el desaparecido El Manjar, se gestó buena parte de la historia gloriosa del Deportivo. De todos modos, todavía tenemos buena gastronomía para escoger en esta calle que tiene lo mejor de la cercanía a la playa y a todos los servicios, pero sin tanto viento ni riesgo de que entren las olas en el portal. Y los vecinos están tan bien surtidos que no está claro si hablamos de una zona de Riazor cercana al centro o si Alfredo Vicenti es ya centro mismo.
Que somos Riazor. Pero bueno, tenemos el centro también muy cerca, caminando, es muy llanito. Yo creo que no es exactamente la zona centro de una ciudad muy poblada, es una zona a la vez barrio.
Hombre, y es el centro de la colonia, ¿eh? Yo como soy muy antiguo, pues lo que ahora es el centro me parece a mí que es el extrarradio.
Las dos cosas, yo creo que es barrio de Riazor, pero está tan próximo al centro que...
Bueno, las dos cosas. Hoy ya se convirtió en centro porque se ha ampliado las zonas del centro. Y Riazor, pues también, claro, siempre fue el barrio de Riazor. I'm hanging on the line, I'm on duty all the time. I'm your Samaritan, I'm cold.
I could try my best to heal all the emptiness. Pues prácticamente a mitad de calle, en el primer piso del número 1719 de la calle Alfredo Vicenti, ahí encontramos el Club Ronsell. A Geli Díaz la conoceréis como promotora de nuestro Roscón Solidario, pero también es la monitora de actividades y talleres extras del Club Ronsell. Geli, muy buenos días.
Buenos días.
Y cuéntanos primero, ¿qué es el Club Ronsell?
A ver, el Club Ronsell o Asociación Ronsell es una iniciativa de los padres. ¿Cómo surgió? Pues por los padres. O sea, nosotros siempre estamos ahí para apoyarlos. Y surgió eso porque en el tiempo libre, pues sus hijos tenían que aprovecharlo y no sabían de qué manera. Que a veces era con deporte, otras veces con actividades extraescolares. Pero ¿en qué se diferencia nuestro club, nuestra asociación? Bueno, pues porque... sobre todo tiene todas las vertientes, o sea, las culturales, las voluntarias, voluntariado, deportivo y después también quien quiera, pues catequesis también, o sea, eso no es así un poco. Sobre todo los padres. Entonces han decidido crearlo. Nosotros les hemos dicho que los apoyamos en todo. Y ahí estamos, o sea, para lo que los padres quieran, o sea, y siempre secundando lo que ellos nos digan, porque la junta directiva es la que manda y nosotros, la verdad, somos las que trabajamos y las que arreamos con las actividades, pero sobre todo lo que los padres nos indiquen, que yo creo que es lo fundamental y pienso que es lo primordial, porque son sus hijos.
Mm-hmm. Bueno, podríamos decir que la raíz del club fueron los proyectos educativos, la ayuda al estudio, ¿no?
Ayudar a estudiar, esto. Y bueno, por eso ahí está una actividad de tiempo libre, que es de lunes... Bueno, si quieres te cuento así un poquito las actividades. Uh-huh. Y bueno, por eso digo que es todas las vertientes, porque, a ver, en el colegio y en los institutos te ayudan, pero... Pues a ver, a los padres ahora mismo, y más hoy, les da mucha seguridad saber con quién están y dónde están. Entonces, en ese aspecto, pues tienen un respaldo bastante bueno, o sea que saben que nosotros les vamos a secundar, ¿no? Y entonces dicen, o sea, un estudio dirigido con un proyecto y de lunes a jueves. Ahí hay una profesora de inglés. Bueno, no es apoyo escolar, porque eso también lo hacen los colegios. Es como un estudio personalizado. O sea, según tus cualidades, según tus talentos, tus habilidades, tus conocimientos, ¿en qué te puedo potenciar? Y en lo que no tienes, pues ayudarte a registrar, ¿no? Bueno, a registrar, a estudiar y sobre todo a memorizar. O sea, porque a veces no es cuestión de que le dediques horas, sino que potencies la capacidad mental. Porque pienso que ahí es donde radica todo, ¿no? Así, entonces, de lunes a jueves está el estudio. El viernes se hacen las actividades fuertes, como si dijéramos, de pequeños. Y después los sábados, pues voluntariado, talleres extras, que es a lo que más yo así me dedico un poquito. Y después una vez al trimestre, una actividad fuerte, fuerte, que es ahí donde nos volcamos todos, o sea, pequeños, mayores, monitores, padres, todo el mundo, ¿no? Y la primera actividad fuerte, por eso creo que todo el mundo me conoce, por el roscón solidario, pues fue el roscón solidario. Entonces ahí nosotros ponemos las voluntarias, las familias reparten con sus hijas, y después también nosotros las voluntarias repartimos, y así, esta es la primera actividad fuerte. La segunda actividad fuerte del segundo trimestre, los Pirineos. O sea, quien le guste esquiar, rafting, piragua, bueno, todos los deportes de agua también. Semana Santa en los Pirineos. Muy bien. O sea, con monitores también especializados, buen ambiente, de toda España, además que es lo chulo, porque en estos campamentos a veces no es lo que tú hagas, sino lo que aprendes también con los demás, porque dices, oye, pues a mí, campeonatos de baloncesto, pues mira, tenemos liguilla, tenemos campeonato, bueno, así. Y después, el tercer trimestre, la comedia musical, que es ahora en
el 9 de junio.
El 9 de junio, en Los Mayos, en colaboración con el Banco de Alimentos. Y entonces ahí, pues así, o sea, lo dividimos también por trimestres, actividades fuertes y ya está.
Bueno, y de cara ya a lo que se nos viene encima, que es el verano, también organizáis campamentos de verano, ¿no?
Sí, también. También, a ver, continuamente no para, o sea, no paramos, pero y nos encantaría llegar a más gente y a ver, y después que también que la gente, bueno, tú creo que me conoces bastante y soy bastante optimista, disfruto con lo que hago y a veces me da muchísima pena que la gente se pierda todas esas actividades, este panorama que la verdad es alucinante porque dices, jo, qué pena, ¿no? Porque esto está súper bien organizado, súper bien montado. Y entonces, bueno, me da pena a veces que la gente no quiera participar de esto, no pueda, o bueno, entiendo también que a veces la economía puede, pero... Y entonces también es en Asturias uno, con gente de toda España, que digo como lo de antes, o sea, el abrirte, el contactar con gente de otra cultura, de otras comunidades, de otros sitios, de otros países, de verdad que te ayuda un montón. Te ayuda un montón porque tú aprendes y ellos aprenden de ti. Entonces hay ahí como un intercambio, ¿no? Que cuando ya vayas de Erasmus, pues ya lo tienes un poco entrenado, porque como dijéramos. Y entonces te empiezas a entrenar ahora con estos campamentos. Luego está el de Miraflores en Orense. Y después, claro, si para estos campamentos de Orense necesitamos monitoras también, o sea que si alguien quiere pues hay una pequeña convivencia, un pequeño campamento de preparación para las monitoras, para decirles un poco las bases, por dónde se va, pero no por nada, sino para que no les coja despistadas o diga, oye, a mí esto me sobrecoge, me sobrepasa, y entonces siempre que haya ahí un poquitín de conocimiento, de base, para que así lo hagan mejor y disfruten ambas partes.
Bueno, hemos hablado del roscón solidario, de esta actividad que tenemos ahora en junio, ese musical solidario a favor del Banco de Alimentos. Pero,
y por cierto, se titula Caperucita, o sea, Caperucita Roja, esto, pero bueno, es adaptada. Y entonces yo la verdad es que os animaría a ir. O sea, si podéis ir, ir. Quien quiera ir porque disfrute, que vaya. Quien quiera ir por curiosidad, también que vaya. Pero el caso es que vayan cuanta gente mejor.
Y con un kilo de alimentos.
Y con un kilo de alimentos.
Bueno, decía yo que hablamos del roscón solidario, hablamos de esta actividad solidaria que tenemos ahora en junio en el Centro Cívico de Los Mayos, pero entre las actividades solidarias que tenéis y que yo he visto en vuestra página web, hay una que por el título me ha llamado muchísimo la atención y son las mochilas de esperanza. Esperanza. El nombre ya es precioso, pero explícanos un poquito qué es esto de Mochilas de Esperanza.
Ay, qué gracia. Bueno, es que esto, claro, como ya pasó el año pasado, el año pasado fue. Bueno, yo creo que todos recordamos el campo de refugiados en Siria, o sea, que la gente huía de Siria y entonces venían hacia Europa. Y mientras la verdad que es como ahora lo de Venezuela también, o sea, lo siento decirlo, pero es que esto es así. Entonces, cuando tú ves imágenes en la tele o te cuentan, siempre la pregunta es, o sea, ¿yo qué puedo hacer? O sea, ¿cómo puedo llegar? Y entonces a todo el mundo se nos encoge el corazón, la verdad. Y bueno, se ocurrió que a través de una fundación y un señor que es transportista, pues hizo este llamamiento. O sea, yo soy polaco, de paso que voy, pues paso por ese campo de refugiados y lo he visto, o sea, y lo ha visto. Uh-huh. Y entonces, el título de Mochilas de Esperanza es que todo el mundo pusiese en una mochila material didáctico y juguetes para esos niños y esas familias que estaban en ese campo, o sea, que no estaban fuera de su lugar de origen, que era Siria, y no podían entrar en Europa, y era en Bratislava. Uh-huh. Y entonces ahí estaban casi 1 millón de personas, o sea, lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto, y la verdad que es encogedor y una pena. Y por eso salió esta iniciativa, o sea, a través de un transportista, las voluntarias y la asociación lo movimos. La respuesta, yo tengo que decirlo, la respuesta a La Coruña ha sido impresionante, muy impresionante. Además, me emociono. Porque, a ver, tú pides 5 y esto es como lo de Alejandro Magno, o sea, llamas a una puerta y te dan 10. Mm. Alejandro Magno era así, o sea, no conquistaba un país, sino que se podía 5. Bueno, pues esto ha sido, la respuesta ha sido, pero preciosa, o sea, preciosa. Entonces, bueno, todo el mundo ha colaborado, sitios y así, entidades que han tenido material también lo han donado. O sea, yo no voy a decir nombres porque no puedo decirlo, porque me han dicho que por favor queden en el anonimato y con discreción, y que la mayor ayuda es eso, desinteresada. Pero bueno, gente anónima, matrimonios, familias, niños han traído, pues se han desprendido, han donado. O sea, esto que yo iba a comprarlo, no lo compro, un estuche, unas libretas, unos juegos. Y entonces se han llevado allá y efectivamente ha sido Mochilas de Esperanza, porque luego nos han mandado fotos de esos niños que con lo que se ha llevado desde Coruña, pues esos niños han jugado, han tenido educación allí, o sea, talleres de aprendizaje, escolarización in situ, porque no se podían mover. Y entonces la verdad que ha sido súper bonito y
muy bonito.
Y muy bonito, muy bonito, porque dices, por lo menos, yo cuando veo esas imágenes, a mí no me puede remorder ya la conciencia y decir, jo, yo no he hecho nada, sino has hecho mucho, has dado una mochila. Uh-huh. O sea, y juntamente con otra mochila y otra mochila, pues hemos llegado casi al 1 millón de personas, porque tú solo no haces nada, pero unido haces mucho, ¿no? Y entonces esto por eso ha sido muy bonito y la verdad que bastante impresionante, sí.
Lo del grano a granito, sí. Hacemos el granero.
Sí.
Qué bonito. Bueno, hablando de grano, yo he visto en vuestra página web, abarcáis tantas cosas que he visto hasta recetas de cocina.
Ah, sí.
Bueno, pero hasta una tarta de palomitas, que no la había visto yo en mi vida.
Sí. Por eso digo que es que continuamente, a ver, las monitoras del club es continuamente pensando en cómo hacer atractivos los talleres, sugerencias de los padres, también se pillan las ideas de las niñas, o sea, todo lo que tú sugieras, si se puede hacer, se hace. Porque lo importante es que aprendan, que disfruten y después que esto se contagie, claro. Y entonces la cocina, como la tienen durante todo el año, pues hay que maquinar, hay que pensar. ¿Y qué se lleva? Y que nos, y entonces es continuamente, o sea, originalidad, sabor, presentación, y así hicimos también el MasterChef. Y la verdad que ahí les gustó también mucho porque, claro, más que un MasterChef fue un Family Chef, o sea, tenían que cocinar niño con adulto. Y se pusieron tan nerviosas porque la que lo organizaba, pues decía, manos arriba, como un MasterChef. Entonces hasta las abuelas y los padres se ponían nerviosos. Y dice, por favor, si habéis conseguido ponerme nerviosa. O sea, entonces esto es más serio, ¿no? Y así, ¿no? Y luego más talleres. Por ejemplo, hemos tenido hace nada una cata de vinos también, porque luego demandan los padres. Gin tonis, cata de gin tonis. Entonces es eso, aunque tú lo pienses, siempre es coger las sugerencias. A ver, se programa, o sea, no vamos así al tuntún, sino que se programa todo muy bien, con lo que nos pidan, con lo que a cada una también más o menos vea, que se que puede tener éxito y disfrute y aprendizaje. Y después, nada, la vida misma es lo que va surgiendo.
Bueno, hay mucha vida en el Club Rosell. Y todos los que nos están escuchando, si hay alguno que quiere apuntarse, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, venir, mirar la página web, existe un teléfono, existe una dirección, que es la calle Alfredo Vicenti. Y después probar. O sea, yo diría que, a ver, que nadie te lo cuente. Míralo tú misma. O sea, es que, bueno, yo soy así. Prefiero, es como cuando dicen, ay, París es precioso, si puedo ir, voy. O sea, que me lo cuenten, genial, pero si puedo ir, voy. Que los campamentos son, si puedo ir, voy. Entonces, lo mejor es que vayas tú, que compruebes tú, que disfrutes tú, que lo veas, que preguntes, que sugieras. Y que si quieres te apuntes, te hagas socia, y tiene unas ventajas, es socia, claro, también. Y después tus aportaciones, cuando vayas, siempre también son bienvenidas, o sea que estamos abiertas a todo. Entonces yo digo, vamos, yo he hecho unos talleres de periodismo porque dos chicas que iban a hacer periodismo dijeron, Geli, ¿nos podrías...? Digo, bueno, si me buscas a seis personas más, sí, porque claro... No vas a montar un taller por... Y lo hicimos, entonces, por eso, con tal de que tú sugieras, si se puede hacer, se hace. Porque lo importante es disfrutar, es aprender, estar en buena... Bueno, como dice el Roca, ¿no? Dice, un buen vaso de vino en buena compañía siempre sabe mejor, ¿no? Pues esto, las actividades igual. Las actividades están muy bien hechas, muy bien organizadas, pero si hay buen ambiente encima, a favor, pues ¿qué quieres? O sea, y tranquilidad, ¿no?
Pues nada más que añadir. Enhorabuena por el Club Rosell.
Pues nada, Geli, pues muchas gracias. Y animaros al Roscón Solidario, ¿eh?
Que... Queda medio año, pero bueno, sí, hay que ir preparándose. Un abrazo, Geli.
Hasta luego, gracias.
Qué bonita la vida cuando baila su baile, que se vuelve maldito cuando cambia de planes. Ahora juega contigo, tras tantas comparte. Qué bonita la vida. Y tan bonita es que a veces se despista.